Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy quiero comenzar el programa lamentando profundamente la muerte de Charles Aznavour, una de las grandes figuras de la música internacional, un hombre cuya voz y cuyas canciones ocuparon un lugar de privilegio en el gusto de varias generaciones de hombres y mujeres de todas partes del mundo. Y un hombre que a los 94 años de edad continuaba ofreciendo conciertos en las salas de Europa y abarrotando esas salas. Su próxima presentación iba a ser en Bruselas el próximo día 26. 94 años, señoras y señores. No son pocas las canciones y las grabaciones de Aznavour que me deleitaron, que no me cansaba de escuchar. Pero hay una grabación suya y una canción suya por la que yo siento predilección. Una canción que menciona insistentemente una de las ciudades más bellas de Italia. Recuerdo, a nivel de anécdota muy personal, recuerdo una tarde en la que Mara y yo deambulábamos por la plaza más famosa de esa ciudad, en que comenzó a llover y una de las orquestas que tocan en uno de los restaurantes al aire libre que hay en esa plaza comenzó de repente a tocar esta canción de Aznavour. No nos importó a Mara y a mí que lloviera. Nos quedamos allí bajo la lluvia, inmóviles, abrazados, escuchando esta canción.
Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti.
Efectivamente, amigos, Charles Aznavour interpretando maravillosamente esa maravillosa canción suya titulada Venecia sin ti. Descanse en paz el gran artista de la canción francesa e internacional. El jueves de la semana pasada, señoras y señores, me entregaron el número más reciente de una revista cuyo título me llamó inmediatamente la atención, como se la hubiera llamado a cualquiera de ustedes. Y ese título es Hecatombe. Hecatombe. Una hecatombe es una catástrofe. Pero es también, hay que decirlo, un hecho donde pierde la vida una multitud de personas o se sacrifica a un sinnúmero de animales. Y como soy un curioso, inmediatamente también busqué el origen de esta palabra. Y ese origen me sorprendió. Hecatombe, amigos que me escuchan, viene del griego. Viene de hecatom, que quiere decir 100, y de bous, que quiere decir buey. Hecatombe. De manera que esta palabra quiere decir literalmente sacrificio de 100 bueyes. Los antiguos griegos sacrificaban animales a los dioses. Y los años acabaron identificando esta palabra, hecatombe, con cualquier hecho en el que hubiera un gran número de víctimas. Pero es que el título de esta revista, a la que me refiero y de la que vamos a hablar hoy, sorprende por algo más. Aquí hecatombe se escribe sin H y con K en vez de C. ¿Por qué? Bueno, no lo sé. En griego posiblemente se escribiera con K, pero no sé por qué ha desaparecido la H. Lo que sí sé es que la revista reúne textos de muchos tipos, versos, ensayos, narraciones, reseñas, y que está maravillosamente ilustrada con obras de un gran pintor cubano a quien la revista dedica un dossier. Ojear esta revista y detenerse ante muchas de estas imágenes espléndidas es comprobar algo sumamente alentador. Es comprobar cómo la triste y a veces terrible realidad del pueblo cubano puede trascender los lugares comunes y asumir valores universales, reflejar nuestra realidad, dramas que sin dejar de ser los nuestros han sido, son y serán los de otros hombres y mujeres también expuestos a la hazaña, a la crueldad de la historia. Estas imágenes, algunas de las cuales ya conocía y admiraba, me entusiasmaron tanto que decidí invitar a su autor, al pintor Humberto Castro, a hablarnos de ellas y de la revista. Hola Humberto, ¿cómo estás?
Hola Orlando, es un placer estar nuevamente en tu programa. Muchas gracias por invitarme.
Es un gran gusto. Por cierto, yo hablaba de Aznavour. Tú viviste en Francia durante algunos años, ¿no?
Sí, viví más de una década en París. Y evidentemente, como hablábamos anteriormente, Aznavour es uno de los cantantes que ha hecho historia dentro de la música francesa y el cancionero francés e internacional, ¿no? Ajá. Su voz es comparable a voces de primera línea.
Como Sinatra, por ejemplo.
Sinatra, ajá, entre otros, ¿no? Y realmente, bueno, es un cantante espectacular.
Qué bien, qué bien. Yo conocía muchas de las obras tuyas que aparecen en esta revista Hecatombe, pero verlas así, una tras otra, deslumbra, Humberto, de veras, deslumbra. Hay óleos, esculturas, fotografías de instalaciones. Algunas de esas obras se remontan a los años 80, ¿no? Háblame un poco de tu selección. ¿Por qué seleccionaste estas obras en particular?
Sí, Hecatombe es una revista, como ves, de textos múltiples, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene ensayo, tiene poesía, y sus editores hacen un hincapié extremo en la concepción de la revista que sea completamente artística. Entonces siempre unen cada número a un artista diferente. Ajá. En este caso me escogieron a mí y se hace un dossier con una entrevista que está hecha por Ricardo Pagliosa, el crítico de arte y poeta, ajá, ensayista también. Y hay otros artículos dentro de este dossier que hablan sobre mi trabajo. Como tú bien dijiste, la revista está completamente ilustrada con mi trabajo. Y debido a la entrevista de Ricardo, se trató de hacer como una retrospectiva de todo mi trabajo dentro, uh-huh, del número. Por eso existen trabajos de mis inicios, ¿no?
Creo que hay obras desde el 84.
Exactamente, desde el 84 hasta nuestros momentos.
¿Sabes cuál fue el propósito de titular, de darle a esta revista ese nombre, Hecatombe?
Sí, en realidad es la combinación de dos palabras, uh-huh, también griegas, Heca y Tombe. Ajá. Heca creo que tiene que ver con el número, el primero, y Tombe yo creo que es tumba, ¿no? Ajá. Pero en realidad, sinceramente, ahora no tengo muy bien definido.
Es curioso
pero
que le hayan
dado la combinación de Heca y tombe, que a la vez también se hace alusión a la hecatombe que tú
escribiste. Al sacrificio a las víctimas, a muchas víctimas.
Están los tres significados. El significado sonoro de hecatombe, de la palabra hecatombe, pero también está la vinculación de Eca con tombe, que quiere decir dos palabras que al unirse.
¿Quiénes dirigen esta revista?
Ángel Velázquez es el editor y Roger Castillejo es el diseñador. Ángel Velázquez vive en Miami y él se ocupa de todo lo que es edición. Y Roger de todo lo que es el montaje.
¿Qué nacionalidad tienen los dos?
Los dos son cubanos. Lo que uno vive en Miami, Ángel vive en Miami, y Roger, el diseñador, que es el que hace todo el diseño de la revista, vive en Madrid. Y trabajan, hoy en día es muy fácil trabajar en otro planeta.
¿Se edita aquí en Miami la revista? Se imprime en Miami,
pero se diseña en Madrid.
En Madrid. Qué interesante. Tú has vivido en Cuba, en París y en Estados Unidos. ¿Qué te ha proporcionado cada uno de esos países?
Oh, una riqueza de todo tipo, ¿no? Porque mi época en Cuba, donde estudié y donde inicié mis primeros pasos, fue rica, ¿no? Ahí pude formarme como un artista cubano, como tal, porque en el Museo de Bellas Artes, por ejemplo, estaban todas las obras de todos los artistas nuestros, a los cuales yo venero, ¿no? Wilfredo Lan, Acosta de León, etcétera. Y bueno, es toda esa parte, esa época de formación de la Escuela de San Alejandro.
Además, allí transcurrió tu niñez y tu adolescencia.
Exactamente, mi niñez y mi adolescencia. Pues fue muy rica en cuanto a todo lo que pude almacenar como experiencia cubana, ¿no? Después, en mi segundo periplo en París...
¿Cuándo te vas a Francia?
A Francia me voy en el 1989.
Bien.
Entonces, Francia, como es lógico, pues me abrió Europa. Y Europa es otra historia.
Claro.
Es diferente a Cuba.
Claro.
Esto, no solamente la historia francesa, sino española, italiana. Europa es un continente grande y pequeño a la vez, porque es muy, muy pequeño en relación a la superficie, pero es grande con respecto a la historia y a todo lo que podemos...
Y a la cuestión cultural, pues es la cuna de todo, ¿no?
De todo, de la política incluso, de todo.
Claro, claro.
Entonces, Francia me nutrió de una forma internacional, de una forma coherente, ¿no? Estando en el lugar, es muy distinto que ver la...
Vivías en París, ¿no?
Exactamente.
Figúrate, estabas...
En París, en el centro de París, en el Marais. Y estando allí es muy distinto a ver las cosas y a nutrirte de las cosas como a través de un libro, ¿no? Es la realidad misma la que está ahí. Pero siempre los Estados Unidos, como sabes, los cubanos muchos somos muy occidentales y muy americanos, en realidad, a nivel de pensamiento y de forma de ser. Y nuestra cultura está muy ligada a la cultura de Estados Unidos.
Claro. Aunque, y geográficamente estamos muy cerca también.
Exacto, geográficamente. Aunque descendemos de Europa, porque la mayoría de los abuelos nuestros son españoles.
Sí, pero la influencia de Estados Unidos es enorme.
Es la época moderna. Exactamente. Entonces, siempre en mi cabeza siempre hubo aquella llamita de que yo quería, de alguna forma, en algún momento de mi vida, echar raíces también en Estados Unidos, ya que era un exiliado, pues sencillamente hay que tomarle el lado bueno de esta situación, ¿no? Y como a mí me gusta viajar y conocer, pues era el momento. Entonces, recuerdo que al final de la década de los 90, yo trabajé durante 10 años en París con la misma galería, una galería muy importante llamada Le Monde de l'Art. En el 98, mi dealer, mi marchand de arte, muere. Y esto como que me dio la pauta de que era el momento de poder venir a Estados Unidos, ¿no?
¿Y vienes a Miami o vas a Nueva York?
Y entonces vengo a Miami, aunque Nueva York, visito constantemente Nueva York. Pero me gusta mucho Nueva York. Pero Miami me resulta mucho más cómodo para trabajar. A nivel de espacio, a nivel de clima. Siento más tranquilidad aquí para trabajar, aunque voy a Nueva York constantemente a nutrirme de ¿sabes? A ver todas las
de todo lo que hay allí.
Todas las exposiciones que corrientemente se exponen en el MoMA, etcétera, ¿no?
En algún momento quizás de la entrevista tuya con Ricardo Paullosa, a la que vamos a referirnos después, tú dices, si no me equivoco, qué durante tus años en La Habana te interesó registrar la violencia. Háblanos de eso. ¿A qué violencia te refieres? ¿Qué años son esos?
Bueno, esos son los años de casi teenager, ¿no? Mm. Porque yo comencé mi carrera muy joven. Yo recuerdo que mis abuelos fueron quienes, de cierta forma, nutrieron el fuego que tenía yo como artista, ¿no? Uh-huh. Mi abuela, sobre todo, que era una señora, no podemos decir que era completamente culta, ¿no? A nivel de como una intelectual, pero me abrió puertas muy, muy necesarias para llegar a donde estoy, ¿no? Era una persona muy curiosa, uh-huh. muy de ideas muy profundas, y leía mucho, me acercó mucho a la literatura. Y bueno, en fin, yo quise entrar en San Alejandro a los 12 años y no pude, porque en San Alejandro se entraba con nivel secundario. Ajá. Tuve que esperar 2 años para entrar, a tener 14 años. Entonces, ahí empecé mi escuela en San Alejandro. Y seguí después del Instituto Superior de Arte.
¿Y qué violencia es esta a la que tú te refieres?
Y ahí te digo. Entonces, durante mi época de formación, es la violencia que encontramos en Cuba, que es una violencia latente.
Ah.
A principio de la revolución, la gente que estuvieron en el Escambray sintieron la violencia. La gente que estuvieron realmente en contra del gobierno comunista sintieron esa violencia, pero no fue la misma que yo sentí. Yo era un niño.
¿Y cómo fue la que tú sentiste después?
La que yo sentí es la violencia que existe en los países comunistas, que es una violencia solapada, una violencia
sorda.
Sórdida y sorda, que está en todo. Está en la escuela, está en todas las plataformas de vida. ¿Entiendes?
Es decir, es esa represión,
esa
a muchos
represión
niveles
ciega que a veces parece que no hay, pero que sí existe en todo. Como que en la obligación a que te tienes que vestir de una forma, pelar de una forma, tienes que hacerlo todo del modo que ellos quieran. Entonces yo comencé a trabajar sobre, el tema que yo le puse el nombre de violencia en la vida cotidiana.
Ajá.
Y entonces en ese momento yo decía que yo era, como artista, yo cumplía la función de hacer como una radiografía de la sociedad.
Ajá.
Y lo que reflejaba en mis cuadros era como una especie de alerta o de oposición a todo lo que existía mediante imágenes y mediante...
¿Qué tipo de imágenes?
Bueno,
¿seres humanos?
Seres humanos. Yo siempre he sido figurativo y por supuesto la forma era expresionista. Era con colores ácidos, colores muy estridentes.
Mm.
Todo lo que no, lo que el gobierno en ese momento no era la pauta que quería que nosotros siguiéramos, ¿no? El gobierno, por lo general, aunque inculcar el realismo socialista que venía de la Unión Soviética fue muy difícil, pero de todas formas ellos querían que nosotros cumpliéramos más o menos esa línea, ¿no?
Ajá.
Que fuéramos como realistas, que habláramos de los temas que ellos querían, que eran los milicianos, los campesinos, la sociedad comunista.
Ajá.
Y realmente nosotros, y yo particularmente, no hablaba en mis cuadros de esas cosas.
Uh-huh.
Era todo lo contrario. Ajá. Hablaba de la música, del rock, y de todo el tipo de información que estaba de cierta forma censurada.
Comprendo, comprendo. Humberto, creo que tenemos que irnos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, yo quiero que tú me digas cómo tu generación cambió el rumbo de la poesía cubana, porque esto es algo que se dice mucho, que se documenta mucho, pero quizás sería bueno que los oyentes supieran cómo ese grupo de pintores de tu edad, en algún momento determinado en Cuba, significaron un cambio. ¿Vale?
Sirena que se esconde bajo el mar y su cuerpo lo broncea cada tarde en el palmar. Brilla como las estrellas cuando se pone a bailar. Es la reina de la arena, ella es María del Mar.
Es sirena, es candela, ella es María del Mar. Es sirena,
su belleza, su figura bajo el sol. Cuando da la media vuelta quedo sin respiración. Yo me estoy enamorando y no sabe ni quién soy. Solo sé que me ha robado otra vez el corazón.
Amigos, Mauricio y Palo de Agua interpretando una canción titulada María del Mar. El mar es una constante en la pintura de nuestro invitado, el excelente pintor cubano Humberto Castro. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos conversando con él. Espérennos.
Que me ha robado otra vez el corazón.
Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Madrugada era como el manantial, como la fuente hermana de la plaza vieja, esa que nunca vio el mar. Era tan azul como los ojos de la niña que en el puerto nos pedía un beso, como las flores que tiraban cuando nos marchábamos rumbo a los confines del tiempo. Tan azul era la luz del espacio, tan azul como tu boca y mi voz, tan azul como el campo, la lluvia y el sol, tan azul nuestro amor, tan azul la sombra verde del agua, tan azul el barco en la tempestad, tan azul fue la calma de la inmensidad, tan azul la verdad, tan azul el agua libre en tus manos, tan azul sobre tu cara y tu piel, tan azul como el ancho del amanecer,
azul como ayer.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Es Ana Belén interpretando una linda canción titulada Tan Azul. Otra canción relacionada con el mar, relacionada con el agua, ¿no? Yo quisiera, antes de continuar conversando con el pintor Humberto Castro, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes nuestro correo electrónico. Por cierto, acaba de llamarnos, según me dice Maite Rodríguez, un oyente, Alberto Méndez Castelló, para sumarse al duelo por la muerte de Charles Aznavour. Yo sé que Aznavour tenía en Cuba un montón de seguidores, y si no me equivoco, hace pocos años grabó algunas cosas con Chucho Valdés acompañándolo al piano. Así que Aznavour debe de haber sido una presencia constante en el gusto musical de muchos cubanos desde los años 50. Porque hay que recordar que Aznavour también tuvo una intensa carrera en el cine francés. Creo que filmó más de 80 películas. Era realmente una figura fundamental en la historia de las artes escénicas francesas. Pero bueno, gracias Alberto por estar ahí y por sumarte a nuestro duelo por la muerte de Aznavour. Nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos de ustedes que quieran seguir recurriendo al correo postal, sabemos que no todos tienen acceso a internet, pueden escribirnos por correo postal poniendo en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Humberto, estábamos hablando de la violencia que tú trataste de registrar en tus cuadros en aquellos primeros años tuyos como pintor ya desarrollado en Cuba. Pero también quedamos en hablar de tu generación. ¿Qué pasa con tu generación y la pintura cubana?
Sí, mira, la generación de los 80, que es como se llama esta generación, de cierta forma rompió muchos patrones que hasta el momento existían, ¿no? Hubo una generación, después que llegó la revolución, hubo una generación de artistas que cumplieron la función del gobierno, ¿no? Que era la representación de todo lo que se hacía dentro de la revolución, ¿no? Las milicias, el campesino, los obreros, de cierta forma, visto de una forma comunista, ¿no? La generación de nosotros no continúa esos temas. Se internacionaliza, por una parte, o sea, mira hacia afuera, y en el sentido formal, rompe también formalmente a nivel de toda la estructura plástica que se seguía hasta ese momento.
Ajá.
Hasta ese momento habían artistas que siguieron no el patrón del realismo socialista, que era el que el gobierno quería inculcar, pero un realismo y una forma de hacer arte muy cercana a esto, ¿no? Nosotros introducimos todas las formas artísticas internacionales dentro de Cuba, ¿no? O sea, se comenzó a trabajar el hiperrealismo, el land art, el arte conceptual, toda una serie de conceptos artísticos que hasta el momento en Cuba no habían sido introducidos.
¿Y cómo se les permitió a ustedes desarrollar este movimiento?
No se nos permitió. Simplemente nosotros era lo que hacíamos.
¿Sufrieron alguna represalia?
Al principio hubo un total desacuerdo, ¿no? Pero después trataron de
incorporar eso,
de digerirnos.
Ajá.
¿Comprende? De incorporarnos de cierta forma, pero al final los artistas continuaron hasta el extremo, ¿no? Esto se convirtió casi en una lucha de poder ideológico. y hubo exposiciones muy fuertes.
¿Así?
A nivel de imagen y a nivel de lo que decían, ¿no? Uh-huh. Incluso hubo artistas presos.
Uh-huh.
Entonces, hubo ciertos periodos en esta desarrollo.
¿Ustedes se comunicaban o esto fue una cosa realmente espontánea? Que simple y llanamente tu generación necesitaba...
Esto fue espontáneo. Uh-huh. Esto fue espontáneo porque fuimos la generación... La primera generación fueron artistas formados por los artistas cubanos que se quedaron en Cuba y que se unieron a la revolución. Entonces, este grupo de artistas formó a los artistas de los 70. Nosotros fuimos el primer producto independiente que hubo en la isla, ¿no?
¿Independiente cómo?
Independiente.
¿Quiénes los formó a ustedes?
Nosotros mismos nos formamos en escuelas del gobierno, pero no sé qué estrella nos bajó a nosotros en el cerebro, que nosotros realmente...
Sintieron quizás que debían reaccionar a lo anterior, ¿no?
Nosotros estudiábamos mucho en bibliotecas, por ejemplo, formalmente nos formamos en las escuelas de arte, pero íbamos a la Biblioteca Nacional, buscábamos información que no nos daban en la escuela, uh-huh. Estábamos constantemente buscando información, revistas, libros que venían del extranjero, para informarnos de lo que se hacía afuera.
Ajá.
Y fue realmente algo que surgió espontáneamente, la verdad. Uh-huh. No te puedo decir que...
Estos artistas, compañeros tuyos de generación, ¿muchos de ellos permanecen en Cuba o vinieron al exilio?
La generación de los 80 prácticamente desertó completamente.
¿De veras?
Toda, sí.
¿Fue saliendo al extranjero?
Fue poco a poco saliendo hasta que quedan muy pocos en la isla.
Uh-huh.
Esto provocó que durante un periodo de casi 8 o 10 años hubo como un vacío dentro de la plástica cubana, porque la generación nuestra fue una generación que fue muy activa a nivel de producción.
Ajá.
Y muy activa a nivel internacional, porque participamos y ganamos premios en concursos internacionales, fuimos a bienales, etcétera, y realmente llegamos a un reconocimiento internacional.
Uh-huh.
A nosotros irnos, de pronto, pues quedó un vacío,
claro,
que no se llenó tan pronto.
Uh-huh.
Por supuesto, en Cuba el arte es algo que nace con bastante...
Fecundidad,
¿no? En todo, ajá, no solamente, sí, claro, en las artes plásticas, sino, claro, como sabes, en la música, la, ajá, literatura, etcétera. Y bueno, ese vacío después se volvió a llenar, ¿no?
Uh-huh.
Pero de cierta forma yo creo que nosotros somos una generación que nos quieren hacer pagar eso.
¿En qué sentido?
De alguna forma.
Explícame eso.
Eso se trata en internacionalmente, en el mercado, en todo. Hay ciertos sectores de coleccionistas que son afines al gobierno cubano que realmente hacen la guerra a esta generación, de alguna forma.
Uh-huh.
Y de cierta forma somos una generación que ha tenido que ir hacia adelante con el cuchillo en la boca.
Claro.
Por nosotros mismos, sin ayuda de nadie. Porque
es que la maquinaria,
más que una ayuda, nos han tratado de cerrar puertas.
Claro, es que la maquinaria...
Lo que pasa es que la calidad se ha impuesto.
Claro, pero la maquinaria a la que es capaz de recurrir el gobierno cubano a nivel internacional...
Lo mismo que pasó con Celia Cruz, lo mismo que pasó...
¿Con los escritores?
Exactamente.
Con los escritores,
hubo,
¿no?,
hubo un periodo en Cuba en que a nosotros se nos borró de la historia.
Claro, claro.
De la historia. Hubo un periodo en Cuba en que no se les enseñaba a los alumnos en las escuelas que nosotros habíamos existido y que nosotros habíamos hecho un cambio.
Uh-huh,
eso es real.
Uh-huh.
Lo que la calidad se impone, como digo, poco a poco han tenido otra vez que aceptarlo.
Uh-huh. Yo creo que fue Armando Álvarez Bravo, a quien seguramente conoces, el que acuñó una frase tremenda para referirse a la generación de escritores que surgió después de Orígenes, ¿no? Y que no estuvo de acuerdo con lo que sucedía en Cuba, se marginó allí mismo, se fue al extranjero y dejó de figurar en el plano literario del país. No existía para nadie. Yo creo que la frase fue la generación arrasada, porque fue eso lo que hicieron, ¿no? Es simple y llanamente reducirla a nada a nivel publicitario, de promoción. Y eso han tratado de hacerlo en muchas ocasiones.
Esto es muy peculiar en este tipo de sistema, que una de las formas de lucha que ellos tienen es obviar y borrar
claro,
el pasado, borrar la historia, acabar con la historia
y, entonces,
y rehacer una historia nueva,
si te destacas,
ficticia.
Si te destacas, Décadas después, cuando mueres, te dejan descansar un año, año y medio, y de repente te redescubren y te publican un libro o te hacen una exposición y se olvidó ya todo lo que tú hiciste, ¿no?
Claro, después que ya no puedes hablar.
Efectivamente. Y después que te barrieron del mapa durante 40, 50 años, ¿no?
Exacto.
En la portada de esta revista, de este número de la revista Hecatombe, hay un hombre pintado por ti de espaldas, con un torso al que parecen haberle crecido espinas, púas. Este hombre está contemplando el mar, o por lo menos un espacio enorme, azul, claro y vacío, ¿no? Pero al lado de ese hombre, amigos que me escuchan, hay una enorme bandera cubana colgando como una cortina recogida. Y más acá de ese hombre y de esa bandera, en primer plano, hay una enorme reja donde uno de los barrotes ha sido serruchado. Háblanos un poco de esa obra. ¿Cómo se titula esa obra?
Esa obra se llama La escena exterior.
Ajá.
Es la escena que ve el hombre desde detrás de la reja, que es la libertad que hay en el mar, el horizonte. Pero bueno, tú lo has muy bien descrito, ¿no?
Bueno.
Realmente es un ser humano que está que estuvo preso, de alguna forma logró romper el barrote y salir, y ahora se encuentra ante ese horizonte.
Ajá.
Con la cortina abierta, como si fuera un telón. La cortina es la bandera cubana, pero es el telón de la vida que se abre nuevamente.
Eso me parece estupendo. Es decir, lo que ve más allá de Cuba, quizás.
En la libertad, exactamente.
Claro. Esos hombres espinados aparecen con frecuencia en
claro,
tu obra.
Claro, y las espinas...
¿Qué explicación le das?
Las espinas son un elemento que yo les pongo a algunos personajes míos. Ajá. Como símbolo de las defensas.
Ajá.
Pero viene de... Si has visto las palmas reales, cuando sueltan la semilla, uh-huh, del palmiche,
ajá,
al principio es como una espina grande,
uh-huh,
y que cuelga así, son, uh-huh, como unas espinas.
Uh-huh.
Y la espina está presente como símbolo de defensa en muchas plantas.
Uh-huh.
Y por eso yo la tomo para mis personajes.
Qué bien. Pensé también,
rosas, por ejemplo.
Pienso también en la ceiba.
En la ceiba.
La ceiba.
Exactamente, como,
¿ves?,
muchas otras plantas.
La ceiba, sí.
Exacto,
la ceiba. Y ese barrote serruchado, quizás fue el intento de este hombre por escapar hacia el lado de acá.
Claro, el intento no, es lo real. Ese personaje estuvo detrás de la reja.
Ese personaje
serruchó el barrote y salió.
Y salió por ese espacio, vacío que hay ahí.
Salió hacia donde está el horizonte y la cortina abierta, que la cortina, mm, representa la Cuba.
Claro, claro. Háblanos un poco también de esas obras que aluden a la fuga por mar, ¿no? Y con esa fuga la diáspora cubana. Es un tema recurrente en tu pintura.
Sí, yo siempre, para mí el agua en mi trabajo siempre ha tenido una importancia marcada, ¿no?
Ajá.
Incluso la última exposición que realicé el año pasado, uh-huh, en Miami, se llamó Océanos.
Uh-huh.
Y en esta exposición el agua está tratada con toda la importancia que tiene para el ser humano, ¿no? Pero como elemento de camino, como elemento de escape para los cubanos, siempre ha sido un medio accesible.
Claro.
Y bueno, yo la he utilizado mezclándola con, por ejemplo, con historias conocidas como Ulises, algunas mitologías antiguas.
Claro, claro. Y te refieres a eso en la entrevista, ¿no? Hablas del Minotauro.
Exacto.
Hablas de Ulises, Minotauro como símbolo del encierro.
Sí.
¿Es así?
Sí, por lo general en mi trabajo casi siempre yo he tratado un tema como conocido, como son las mitologías o cuentos conocidos, a los cuales introduzco historias modernas, o historias que yo quiero tratar o temas que yo quiero tratar. Por ejemplo, cuando hablo de la libertad en Cuba, cuando hablo del encierro, por ejemplo, y entonces tomo estos dos temas para que este tema conocido le es mucho más fácil al espectador poder hacer una reflexión sobre lo que yo estoy tratando de decir.
Y también añade, como conversábamos antes de salir al aire, añades un elemento universal al drama nacional.
Exacto.
¿No?
Exacto.
De repente nos recuerdas que Ulises fue en cierta forma balsero, o fue un navegante que trataba de regresar a un lugar al que era muy difícil regresar, ¿no? Una pregunta, ¿pintas todos los días?
Sí, yo trabajo todos los días. No exactamente pintando, porque ya en este momento soy un artista multimedia. Mm. Yo creo que he tocado todos los diferentes medios de la creación plástica.
Ajá.
La pintura, escultura, dibujo, hago cerámica, fotografía ahora, mm-hmm, y video art también. O sea que realmente me gusta tocarlo todo. Y ajá, un medio me proporciona ideas y cosas para el otro, ¿no? Pero sí, estoy trabajando constantemente siempre.
¿Qué es lo que tú quisieras que hiciera una persona nada entendida en cuestiones de arte? Nada entendida, ante un cuadro tuyo. ¿Qué te gustaría que hiciera? ¿Que buscara qué cosa?
Que es fácil. Cuando hay una obra de arte, lo que debemos es lo mismo que hago yo cuando veo la pintura de otro artista, ¿no?
Uh-huh.
Que es vincular, mirar cuál es el mensaje que ese arte nos quiere, nos regala, ¿no?
Ajá.
Y eso, de cierta forma, tú lo vas a esa interpretación, tú lo vas a darle un camino según tu propia experiencia,
claro,
tu propia vida, ¿no? O sea que cada obra de arte tiene interpretaciones diferentes.
Yo creo que es importante, Humberto, que las personas que no son entendidas en cuestiones de las artes plásticas se sientan lo suficientemente libres para pararse ante un cuadro y simple y llanamente llegar a una conclusión por sí mismas, ¿no? Porque el cuadro sugiere para que uno complete el cuadro a partir, como tú acabas de decir, de sus experiencias, de su preparación, de sus lecturas, de su imaginación sobre todo, ¿no?
Exacto. Y esto es muy curioso porque muchas veces, por ejemplo, el propio artista tiene también su propia reflexión sobre lo que hizo. Pero muchas veces haces una pieza y hay una persona en particular que le da un sentido en el que tú no habías
inesperado.
Inesperado. Que tú no habías pensado. Y esta es la riqueza que tiene esa imagen,
claro,
con respecto a la universalidad que tiene, con respecto a los diferentes modos de reflexión.
Es decir, que esa relación típica de la persona que no está en el mundo del arte, de plantarse ante un cuadro y decir, bueno, ¿y qué quiere decir esto? Es una relación con ese cuadro que no es la correcta. Realmente, ¿qué quiere decir para ti?
Exacto.
Y lo que dice para ti es totalmente válido, ¿no?
Exactamente. ¿Qué quiere decir para ti? Eso es lo fundamental. Y yo creo que el arte cada vez tiene que expandirse más, ¿no? Con respecto a la gente, que la gente pueda disfrutarlo, ¿no?
Uh-huh.
Porque muchas veces se queda en ese circuito de coleccionista, de,
claro,
gente un poco conocedora, y en realidad es como todo, ¿no? Como la literatura, como,
claro,
todo, que se hace para que todos lo disfruten.
Y creo que el hombre de a pie debe perder ese miedo.
Exacto.
A no entender.
A no entender.
No hay nada, en cierta forma, que entender, amigos, lo que ustedes sientan ante ese cuadro.
Exacto.
Lo que perciban, lo que sospechen, eso es el cuadro.
Exacto.
Y posiblemente suceda lo que Humberto acaba de señalar, ¿no? Que ustedes vayan a ver al pintor, le digan al pintor qué ustedes vieron en ese cuadro, y ese pintor, lejos de sentirse enfadado, se sienta halagado porque ustedes han visto algo que él, el autor de ese cuadro, no había visto. Y eso es maravilloso.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Cuando pintas, ¿lo tienes todo planeado o a veces te sucede que en plena pintura, en medio del arte de pintar, el cuadro te sugiere otra cosa y te obliga a tomar un rumbo distinto?
Sí. Cuando estoy trabajando, lo principal es el gran tema.
Uh-huh.
O sea, el gran tema después lo dice todo, ¿no? Cuando abordas el gran tema, ya después vienen todas las sutilezas que acompañan esta idea.
Uh-huh.
Pero sí, o sea, tienes una idea general que comienzas a trabajar, y esa idea general cada día te va inspirando nuevas cosas que vas introduciendo cotidianamente.
Claro.
Exacto.
Claro. Estamos prontos a terminar y yo quería preguntarte algo. En la entrevista con Ricardo, los dos hablan de su relación con la música. ¿Sigue siendo la música algo importante para ti?
Sí, muchísimo, muchísimo. Pero no solamente la música, la literatura. Me gusta leer mucho, me gusta el cine, la música. A mí me gustan todas las artes. Yo disfruto todas las artes, la,
uh-huh,
el teatro.
¿Escuchas música cuando pintas?
constantemente yo escucho algo. Escucho música, escucho la radio.
¿Escucha Radio Martí?
Y a veces escucho Radio Martí y a veces escucho el silencio. Oh, porque también es importante.
Ese es el gran maestro, el silencio. Alguien decía que el silencio era la música más lenta.
Exacto. Pero ¿sabes una cosa? Yo aprovecho mucho el momento de trabajo para, a través del oído, buscar otras cosas, ¿no? Y no solamente música y todo lo que te decía, sino también muchas veces ahora lo que estoy haciendo es los audiolibros.
Ajá.
Entonces, hay literatura que no me interesa leer tanto.
Pero sí escuchar.
Pero sí escucharla, porque, por ejemplo, sabes que hay un libro, hay un escritor que te gusta leer, porque te gusta leerlo y volver hacia atrás y volver hacia adelante, porque te apasiona ese escritor. Ese jamás yo lo oiré. No, sino lo
leerás.
Lo leeré. Pero hay otros escritores, por ejemplo, que realmente no te son tan importantes, pero que los quieres conocer.
Claro.
Y ahí está el audiolibro, que es espectacular para esto.
Qué bien. Humberto, como siempre, ha sido un placer conversar contigo. Muchas felicidades por tu participación en esta revista. Y no dejes de extender mi felicitación a los editores, ¿no? Felicidades también por todos tus éxitos.
Muchas gracias, Orlando, por haberme invitado a tu programa. Gracias.
Es un placer siempre estar contigo.
Para mí también.
Besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé,
azul,
sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Azul que me hago el corazón, es que este amor es azul como el mar azul, como el azul.
Y así, señoras y señores, con Cristian Castro interpretando la canción Azul, vamos a poner fin al programa de hoy, pensando en mi amigo Humberto Castro y parodiando también un poema de Martí. Sé de un pintor atrevido que sale a pintar contento sobre la tela del viento y la espuma del olvido. Y de un amigo pintor que mira el agua al pintar, el agua ronca del mar con un entrañable amor. Hasta pronto.
Estoy junto a ti,
azul.
Rayo de luna serás para mí,
azul.
Y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú.
Azul,
y es que este amor es azul.